vamos a estar llegando la semana que viene a Esquel y vamos a inaugurar finalmente el jueves la oficina y el convenio con la Municipalidad de Trevelin para tener una oficina en esta parte de la Patagonia, y estamos muy contentos con eso, la verdad.
Bueno, la verdad que es una notición, ¿eh? Una oficina del INACE acá en Trevelin. ¿Cuántas oficinas hay en la Patagonia, Gabriel?
No, bueno, en realidad firmamos un convenio con María Emilia Soria Roca en el Alto Valle para tener una oficina ahí. Y bueno, y la de Trevelin, por supuesto. La primera que vinimos a ver fue la de Trevelin, la visita pasada. Y ahora confirmamos Roca hace 20 días que estuvimos en Roca, ya firmamos convenio, tenemos la apertura oficial en este mes también.
Bien, bueno, Gabriel, ahora explicarle a nuestra audiencia para qué sirve una oficina en nuestro territorio del Instituto Nacional de Semillas.
Bueno, en realidad es importante porque tiene que ver con garantizar que las semillas estén certificadas, sean de buena calidad y estén fiscalizadas. Eso como objetivo central del INACE en su creación. Nosotros vamos a cumplir 30 años como organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y en ese sentido, bueno, nada, nos importan todos los cultivos. La Patagonia, ya lo he dicho repetidas veces, que la Patagonia tiene un potencial en sus recursos genéticos muy importante para el desarrollo de la Argentina, con un modelo ambientalmente sustentable, sostenible para la población. Y la verdad que no solamente hay que estar preocupado por el trigo, el maíz, la soja, la papa, el arroz y el algodón, sino también por fortalecer el sector hortícola, por fortalecer el clúster de la cebada, por fortalecer también el desarrollo de hongos, que el CIEFAP viene haciendo un trabajo extraordinario con sus investigadores, pensar una articulación también para registrar las especies nativas que tiene la Patagonia Sur, como por ejemplo las bayas. Desarrollar y mejorar de parte del Estado a los pequeños y medianos productores, recuperar el trigo patagónico, ¿no? Digo, hay varios desafíos que nosotros queremos cumplir. Es una etapa para nosotros de mucho territorialidad. Queremos construir un INACE federal. El INACE está muy centralizado en el centro del país. Nosotros queremos extenderlo. Nuestra última oficina era en Bahía Blanca y en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a tener oficina este mes en Trevelin, este mes en Roca. Nada, vamos a ir avanzando por la Patagonia, es un objetivo. Y por todo el país, por supuesto, vamos a fortalecer todo el país.
Claro. Está buenísimo lo que decís, y me parece que también está bueno detenerse en algunos aspectos, ¿no? Vos recién mencionabas las producciones históricas que ha tenido nuestra región, por ejemplo, el trigo patagónico, la cebada, que era hace... en el siglo anterior, uno de los cultivos más interesantes que tenía nuestra región, que se ha ido perdiendo. ¿Cómo se construye un banco de semillas que vincule, digamos, el conocimiento científico que puede llegar a articular el INACE a través de CONICET con, digamos, las experiencias populares de cuidado de las semillas, y a la vez cómo todo eso se puede certificar para defender la soberanía alimentaria en nuestra región, Gabriel?
Sí, claro, dos cosas me parece, ¿no? Cuando construimos soberanía alimentaria estamos construyendo un paso anterior, que es la soberanía tecnológica.
Bien.
Y me parece que en eso es muy importante esto que decís, rescatar las especies nativas también es parte de nuestra soberanía tecnológica. Porque eso garantiza soberanía alimentaria de calidad. Y me parece que es una articulación. Nosotros tenemos un INTA extraordinario en Esquel, con un experimental en Trevelin muy fuerte. Vamos a articular con el INTA, vamos a articular con el SENASA también, porque digamos la experiencia de Banco Semilla para nosotros no lo pensamos separado al INTA. Y me parece que en ese sentido construir del Estado una posibilidad más amigable con el sector PYME también, ¿no? Porque si no, los sectores más concentrados, los que tienen más posibilidades, incluso, y no lo digo como una desvaloración, al contrario, digo, tienen capacidad económica para desarrollarse, para apostar a la biotecnología. Y me parece que también hay que construir en sentido federal y nacional y popular una visión de la biotecnología. La biotecnología sirve para acompañar procesos de desarrollo inclusivo. Y la verdad que no, la biotecnología no afecta al medio ambiente como definición, ¿eh? Uh-huh. Eso es un verso que no han metido para que la biotecnología sean parte de los sectores más más transnacionalizados, y hay un ecologismo que no entiende que es necesario tener las dos patas. No se puede construir una ecología sin justicia social.
Claro. En cuanto a esto y en lo que tiene que ver con la cadena posterior, digamos, a la investigación científica y al desarrollo de genotipos, incluso al patentamiento, a la certificación de estos genotipos, está, digamos, la otra pata, que es el de encarrilar la producción, ¿no? Porque se puede hacer un hermoso banco de semillas, pero después, si vos tenés la mejor semilla de quinoa de la región y no tenés cómo hacer los cultivos, evidentemente tu conocimiento va a quedar ahí durmiendo, ¿no? ¿Cómo se trabaja en eso, en el desarrollo posterior? ¿Cómo se articula el laburo de investigación y de certificación con el desarrollo posterior de esa investigación, esa certificación, Gabriel?
Dos cosas. Primero, me parece que nosotros lo que tenemos que garantizar es que el Estado tenga un protagonismo en la cadena productiva. Y me parece que, por otro lado, no solamente el INASE, el INTA, el SENASA o el CIEFAP tienen instrumento para potenciar ese desarrollo. Me parece que hay un montón de ministerios que pueden, con nuestro trabajo, tener un mapa sobre lo que pasa en el territorio para poder fortalecer esa producción. Yo siempre digo que la mejor producción es la que tiene muchos productores.
Claro, claro. Acá, digamos, bueno, vos sabés que las condiciones de producción por la distancia y demás son complejas, y son complejas, y sobre todo acá en la historia, por lo menos ha quedado demostrado que, bueno, la producción del trigo patagónico, como mencionabas hace un rato, se vio impedida cuando la potencia harinera del país decidió cerrar, digamos, ¿no?, los molinos en Patagonia, y con eso se perdió buena parte de la historia de los cultivares de trigo en la región. Digo, ¿cómo se trabaja en el fortalecimiento de un anillo productivo que vincule el mercado interno y el mercado externo, pero que lo proteja, digamos, de los avatares del mercado nacional e internacional?
Construir producciones pampeanas en sectores extrapampeanos.
Oh, perdón, me perdí tu definición. ¿Cómo?
Es producir las producciones que se hacen en la pampa húmeda, hay que desarrollarla en territorio extraspampeano. ¿Para qué? Para garantizar el consumo interno de los argentinos. Claro. Y generar desarrollo, empleo y valor agregado de origen. Porque si no, no sé si, mira, la verdad que quieren, hay una posibilidad en el mercado externo, bueno, no hay que dejarle la posibilidad, porque son divisas para el país, porque garantizan también balance comercial positivo. Ahora, nosotros tenemos que garantizar que los argentinos y las argentinas puedan comer. Uh-huh. Y en ese sentido es claro que necesitamos producir en lugares donde no se está produciendo. Una es la Patagonia, claramente, ¿no? No, en este caso estamos hablando del trigo, pero bueno, el NOA está armando un proyecto estratégico para el desarrollo de producción de cerdo, y no es un lugar históricamente de producción de cerdo. Digo, me parece que empieza a haber intenciones de desarrollar producciones en nuestro país más allá de la soja.
En buena hora que así sea, Gabriel. Y acá, por ejemplo, la cebada del INTA en Patagonia, ¿no? O sea, está aprobada, está certificada como
por el INASE,
¿no? Por el INASE para la elaboración de cerveza, por ejemplo.
Sí, en realidad es un potencial toda la comarca andina, no hace falta que te lo diga, Nano, es un potencial, y también es un potencial lo que se puede desarrollar con el lúpulo. Nosotros tenemos 120 hectáreas nada más de producción de lúpulo en la Argentina, y creo que el 90% está en la zona de la comarca andina. Nosotros tenemos un potencial en toda la Patagonia para desarrollar. Uh-huh. Vuelvo a decirte que es importante que la construcción de muchos productores, porque eso lo que garantiza es una democratización de la matriz.
Claro.
Y también la posibilidad de trabajar en gestión asociada, digamos, ¿no?
Vos sabés que, bueno, ahora vamos a ir, Gabriel, a otro tema muy importante, que es el tema cannabis, pero antes de eso te quería preguntar, porque nosotros tenemos un laboratorio de semillas, digamos, un gran trabajo en lo que hace aquí la Universidad Nacional de la Patagonia, junto a otros organismos, en el desarrollo, por ejemplo, de semillas forestales para la restauración de incendios. Eso también, digamos, va a ser parte del trabajo de certificación del INASE en
Por supuesto,
la zona.
Vamos a trabajar, vamos a ir a visitar el laboratorio de análisis de semillas del INVIES, ahí en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Vamos a estar ahí el día 17 visitando y vamos a charlar varias cosas, porque entre ellos la posibilidad de armar un convenio de colaboración mutuo entre el INASE y la universidad.
Bien, bueno, y ahora el tema que ha venido ganando muchísimo lugar en la agenda, por suerte, ¿no? Porque el cannabis medicinal pasó a ser de una gran duda a un gran cuco, a hoy una ley en muchos distritos del país y la posibilidad concreta de empezar a producir por parte del Estado, en algunos casos, o asociado con entes públicos o privados, empezar a producir el cannabis medicinal en sus diferentes variantes. Bueno, contanos cómo piensan el desarrollo aquí en nuestra región con ese tema, Gabriel.
Nosotros tenemos un protagonismo importante con el cannabis porque en la ley 27.350 el organismo del Ministerio de Salud y el INASE del Ministerio de Agricultura son las dos certificaciones necesarias para poder desarrollar un proyecto inscrito en la 27.350, que es la nueva reglamentación del cannabis medicinal que garantiza que puedan haber autocultivo. Eso cambia para el paradigma, digamos, de la antigua reglamentación del macrismo, que fue un bochorno, porque garantizaba que haya aceite de cannabis, pero como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Había que importarlo. Entonces, sí. lo que había como ley era un producto dolarizado, medicinal. Entonces, no se cumplía con el objetivo central, que era garantizar que todos y todas puedan acceder al aceite de cannabis si lo sugería un médico. En ese sentido, el avance que ha hecho nuestro Ministerio de Salud ha sido extraordinario todo este tiempo. Y nuestro gobierno también, porque reglamentó sobre una reglamentación que estaba absolutamente sin sentido. Y el otro paso que dimos fue el blanqueamiento de la semilla para que el desarrollador nacional argentino pueda inscribir, registrar en el INASE una semilla nacional y que los proyectos de investigación inscrito en la 27.350 pudieran desarrollarse también con semilla nacional, porque hasta ahora todos los proyectos aprobados lo que hacían finalmente es pedirle al INASE la importación de semillas, ¿no?, para su desarrollo. Claro. Eso también fue un avance.
Y ahí te pregunto, porque bueno, se habla mucho, sí, por ejemplo, de la cepa de cannabis epuyenensis, hay distintas variantes dentro de las semillas. ¿Cuáles son las semillas nacionales? ¿Hay alguna en particular que sea nueva o que sea novedosa, que no esté certificada por el INASE?
No hay certificación porque es un cultivo ilegal, entonces no hay ninguna certificación.
Ah, ninguna certificación, de local no hay ninguna.
Nosotros lo que hicimos, por eso es tan importante la resolución que tomamos, es habilitamos al registro de una cepa y germoplasma nacional. Bien. Y eso tiene un impacto tremendo también en la economía y en el desarrollo. Porque garantiza soberanía tecnológica, que es lo que yo te hablaba, Nano, al principio.
Claro.
Porque eso lo que garantiza es que el producto no nazca dolarizado, como pasa en el sector hortícola. En el sector hortícola nosotros tenemos un desbalance negativo, porque importamos más de lo que producimos. En el sector hortícola, que es la primer cadena de la soberanía alimentaria.
Qué importante esto que decís, ¿no? Porque, bueno, uno a veces no lo piensa.
Bueno, y a veces, repito, las organizaciones que pelean por la tierra y que dicen de los alimentos sanos y saludables, nunca hablan de la semilla.
Claro.
Porque el Estado las garantiza.
Y eso, y vos decís que aún así, aún garantizándola el Estado, no tenemos un balance positivo en la...
No, no tenemos un balance positivo, tenemos un desbalance de 100 millones de dólares anuales.
Claro, que se podría revertir, ¿de qué manera? ¿Desarrollando o...?
Desarrollando genética nacional, inscribiendo, registrando genética nacional, es una posibilidad. El INTA Esquel, el experimental de Trevelin, el INTA Patagonia Norte, tienen capacidad para armar un proyecto hortícola, claramente.
Claro. Bueno, la verdad es que está bueno empezar a indagar en esa cuestión.
Yo digo lo del cannabis también porque tuvo ese protagonismo el INASE también, pero nosotros somos un órgano controlador, lo que sí estamos en el debate público sobre este tema, porque la verdad que hemos tomado como propio. De hecho, estoy participando de los últimos retoques de nuestro proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, que va a entrar finalmente la semana próxima a debate, o por lo menos a la Cámara, no sé si a diputados o a senadores, pues no se definió, y eso es la verdad que la industrialización del cannabis medicinal y la posibilidad de retomar un cultivo del siglo XX que lo prohibieron la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que fue el cáñamo, ¿no? Que tuvo un gran desarrollo en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe, que tiene una capacidad de desarrollo impresionante, que el mundo lo está usando en todas sus variantes, en cosmético, en fibra, en la industria alimentaria, en la medicinal, el cáñamo, ¿no?
Claro.
Y la verdad que en el plástico, la verdad que es una importante, muy importante, y bueno, estamos avanzando en eso, estamos muy contentos con ese proyecto del Ejecutivo. Así que es un momento también de pensar el desarrollo productivo aparte del cannabis medicinal.
Claro, es bueno eso también saberlo. Gabriel, hay una, por ahí digamos, ¿no? Es como que se ha hablado mucho del cultivo indoor, ¿no? En los últimos años, de cannabis, más para autoconsumo, más para la generación de aceites medicinales, por ejemplo, que aquí en la región nuestra hay varios productores, digamos, de aceite de cannabis que no tienen la certificación que requerirían, pero digamos, además de eso está ahora la posibilidad de el cultivo outdoor, ¿no? El cultivo puertas afuera, que es lo que entiendo yo que ustedes están propiciando o acompañando la generación de ese tipo de cultivo de gran escala. Y sabemos que, por ejemplo, la universidad, el CEMPAT en Madryn tiene mucho desarrollo, mucha investigación respecto de la cepa, respecto de los tipos de componentes de cannabinoides que tienen las distintas producciones acá en nuestra zona. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se articula lo del indoor y lo del outdoor desde el INASE? ¿Cómo lo piensan?
No lo pensamos. Nosotros estamos para certificar la semilla y en todo caso que la producción esté autorizada en la 27.350. Quiero repetirte, no hay nada que esté habilitado por fuera de la 27.350 al día de hoy.
Claro.
El que produce para autoconsumo es una decisión personal, pero eso todavía no, lamentablemente, no está despenalizado, ¿no?
Claro, sigue siendo ilegal todavía.
Es ilegal, claramente ilegal. Claro. Es más, de hecho, no sé, la policía provincial, no sé, te debe detener si te encuentra con marihuana para consumo. Esto es muy importante aclararlo. Y todos los proyectos de cannabis medicinal tienen que estar aprobados por el Ministerio de Salud para después pasar al INASE.
Está.
Y es muy sencillo inscribirse en el Reprocam si alguien necesita el cannabis medicinal para poder producir como autocultivador o como cultivo solidario, en todo caso.
Está. Y ahí, por ejemplo, no sé, se ha dado...
Ahí no entra el INASE, ¿eh?
Ahí es solo el salud.
Y eso está muy bueno porque eso respeta la individualidad de cada persona, ¿no? No entra al Estado a mirar el desarrollo y la trazabilidad de ese cultivo, digamos.
Es perfecto. Un tema por ahí que a veces se da discusión, ¿no? Bueno, acá en la provincia de Chubut, por ejemplo, uno de los que está sentado a la mesa de la discusión de la producción de cannabis es el Ministerio de Seguridad. ¿No sería un poco erróneo plantear que el Ministerio de Seguridad esté sentado en esa mesa de definiciones?
No, me parece que es positivo para que las fuerzas de seguridad entiendan la importancia de no detener a las personas que están contempladas en la 27.350. Lo hizo la provincia de Buenos Aires esta semana.
Bien.
Hizo un curso y un memo interno en el Ministerio de Seguridad para que sepan cómo funciona la 27.350.
Hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo concreto de los laboratorios y demás acá en la región. No sé cómo tienen pensado el financiamiento de esto, Gabriel, porque sabemos que también está el Ministerio de Producción jugando algún rol en esto. Digo, acá, por ejemplo, en nuestra región sabemos que está todo lo que es el laboratorio de la universidad, ¿no? Pero requiere una inversión grande para poder garantizar la trazabilidad del producto, porque estamos hablando de un producto que es un medicamento, ¿no? Y eso requiere, digamos, de que desde el momento cero hasta el momento 100 todo esté certificado, y ese nivel de infraestructura no existe todavía en nuestra ciudad o en nuestra zona.
Seguramente cuando haya ley, como todo proceso productivo, tendrá una línea de financiamiento en el sector público, claramente, de acompañamiento. De hecho, lo dice específicamente el anteproyecto de ley.
Ah, bien, o sea, hay que esperar eso, esperar que esté la ley,
claro,
para que
haya financiamiento. Claro, claro, porque hoy, por ejemplo, si sí se puede como universidad, pero una pyme no podría pedir financiamiento para un proyecto que todavía no está habilitado. ¿Se entiende?
Claro, pero si la universidad, por ejemplo, si el acuerdo...
Si la universidad tiene un proyecto de desarrollo dentro de la 27.350, que vuelvo a repetir, porque por ahí salen notas, la provincia de tal cual, no quiero dar nombre, sí,